a El Taller del Gnomo.
¿Qué vamos a hacer, no? ¿Cómo hacer eso, ¿no? ¿Hacia dónde puedo ir? Esa es como siempre la pregunta más difícil, ¿no? Esta cosa del temor a la hoja en blanco. Muchas veces dicen, bueno, a ver, haz lo que vos quieras, bueno, pero poneme límites. Si me pones límites, a mí me sirve, ¿no? Como, bueno, mirá, tiene que ser, no sé, las cosas que hemos hecho, ¿no? Como, bueno, chistes para situaciones humorísticas para Mickey para este fin de año. Bien, fin de año, bueno, entonces puede ser que ponga un cohete y lo encienda y ¡pum! Salga volando así la cañita, una cañita voladora y salga volando y Mickey se queda agarrado por algo y ¡pum! Explota y cuando explota arriba se forma la cara de Mickey y ahí cae contento, hecho bosta y hace un me gusta, no sé, hace ok con la mano y ahí termina, ¡ping! ¡Ping! Por ejemplo, una idea ahí, y eso es mucho más fácil que decir, bueno, a ver, decime algo chistoso con Mickey, no sé, pero creo que el tema de que el proyecto, a mí me pasa mucho esto y que es lo que yo siempre explico y es mi crítica en general con el arte, ¿no? Con el arte tradicional, que es que para mí el arte no está bueno cuando no responde a un proyecto concreto, ¿no? Para mí el arte es primero proyectual y el trabajo artístico, ¿no? Que no es arte propiamente dicho, sino que es oficio, tiene que responder primero a una cuestión de un proyecto concreto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es este proyecto que estamos haciendo? Bueno, es un corto animado, por ejemplo, un ejemplo de animación porque es lo que estuve elaborando más en los últimos 5 años, ¿no? Es un proyecto animado que tiene estas características y va a durar tanto y tiene que ser gracioso, tiene que ser triste, tiene que ser aventura, tiene que ser música. Entonces, dentro de ese límite uno puede más o menos trabajar. Y me parece que ponerte bien cuáles son los alcances de un proyecto, y me parece que eso también es una exigencia y que es muy difícil, a la hora de pensar tus propios proyectos artísticos, ¿no? Sea una historieta, sea un libro, sea una pintura, lo que sea. Es decir, bueno, a ver, ¿qué quiero contar acá? ¿Cuáles son las herramientas con las que yo voy a contar para armar este proyecto o para hacer esta historieta? A mí me pasa muchas veces con la tira de Guachín, por ejemplo, que digo, bueno, no sé sobre qué hacer, ¿viste? Como, bueno, no se me ocurre nada. Y a veces digo, bueno, a ver, voy a hacer una tira sobre caca, ¿no? Entonces cuando pienso, bueno, caca, ahí ya las piezas empiezan a acomodarse y termina con un chiste, boludo, donde alguien huele caca y otra persona se sorprende y fin, jaja. Pero eso es mucho más que nada, punto número uno, que es uno de mis justificaciones para decir, bueno, este trabajo tiene que terminarse primero, eso es una cosa súper importante, que es llegar al final, eso lo aprendí de ver muchos proyectos míos que quedaron en nada, que es que tenés que terminar tus proyectos. Tus proyectos tienen que terminar en algún momento, ¿no? No puede ser que estás todo el tiempo haciéndolo. Ahí tiene que haber un límite. Borges decía que se publicaba, el autor publica para dejar de corregir la obra. Y me parece que eso es cierto y entonces hay que ponerse ese límite. Bueno, ¿cuándo se publica? Bueno, se publica cuando se sube a internet. En fin, después lo puedes corregir mil veces antes que llegue a papel. Pero cuando se publica en internet es el final de esa obra. Por ejemplo, de esa página o de ese chiste o de lo que sea. Y eso por un lado, por otro lado, ponerte los límites que vos querés para contar esto. Bueno, ¿qué quiero contar? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde no quiero ir? Eso es súper importante, eso es súper importante. Y después tener un ambiente que esté que te sirva a vos y no a ninguna otra persona para poder desarrollar ese proyecto, ¿no? Entonces, a mí me pasó mucho colaborando con publicidad y también con animación, que es como, bueno, voy a agarrar papel y lápiz y voy a ponerme a bocetar esto. No, hacelo directamente en la compu porque si no después lo tenés que escanear y es una paja. Y es como, bueno, no, pero el proceso creativo que lleva esto, yo no quiero estar en la compu porque la compu te deja todo cuadrado. Entonces voy ya, en la compu yo ya me obligo a terminar el dibujo. En cambio en papel puedo jugar más, experimentar un poco más, romper, poner varios dibujos uno al lado del otro. Entender hacia dónde no va y hacia dónde sí va. Entonces, a mí me sirve más en algunos procesos tener el papel. Me parece que eso es súper importante y eso es un laburo absolutamente personal. Y me parece que eso es lo que más ayuda a la cuestión creativa. Y después rodearse. Lo que más te ayuda a la cuestión creativa es rodearse de gente que también sea creativa. Me parece que formar un equipo de trabajo o incluso un equipo de amigos que te ayuden y que te impulsen a la cuestión creativa, es decir, que tengan ideas, che, si haces tal cosa, y que te impulsen a mejorar vos, es súper importante y también es formativo. La gente que piensa y que tiene ganas de pensar, que no es tan común, ni siquiera en el ambiente creativo, que tiene ganas de pensar y de inventar, son los que más te ayudan a vos a mirar para otro lado. Y decir, ah, mira, y si en vez de esto es esto otro.
Eso es bien importante, porque mucha gente nos pregunta, oye, ¿y el proceso creativo? ¿Y que si el guión? ¿Y que si...? Pero pues, cada elemento tiene su propio génesis, por así decirlo. Y entonces tú trabajas ambivalente, o sea, en la cuestión de que no estás casado con el tradicional, ni tampoco estás negado a hacerlo. Bueno, la animación actualmente ya tradicional, ya estamos de acuerdo que ya no es hasta económicamente ya no es viable, ¿no? Creo que ya todo en cuestiones de animación se hace digital, ¿no?
La animación tradicional se le dice a lo que es dibujar dibujar personaje por personaje, ¿no? Como dibujar instancia por instancia, después puedes tener recursos de interpolación automática, pero es esto de dibujar. Lo que es tradicional, entre comillas, es dibujar una animación donde hagas un dibujito cada 24 dibujos por segundo o 12 dibujos por segundo y lo vayas moviendo. Eso es como la animación tradicional. Ahora, el recurso que se usa hoy día para poder llegar a esa animación tradicional es digital 100%. Que obviamente ayuda un montón, y que esto que te digo, ¿no? Permite que un trabajo que capaz lo hacían antes 10 personas, lo hagan 2. Y lo saquen en vez de en un mes, lo saquen en una semana. Sí, lo que terminó pasando es esto también que te digo, que es que... Mira, yo ni siquiera hablaba de esto cuando lo decía, pero se aplica completamente, que es... Entonces, ¿cómo un solo programa puede hacer todo? Entonces, una sola persona puede hacer todo. Entonces, hay un animador o una animadora que hace la animación y plantea y hace no sé qué. Bueno, y después el asistente, que debería hacer los intermedios o poner en modelo los personajes. Bueno, va a poner en modelo los personajes y además va a hacer los intermedios. Ah, fenómeno. Y además va a hacer el cleanup, va a pasar el limpio. Ah, genial. Ah, bueno, y además va a hacer color. Entonces, como... ¿Y cuánto tiempo va a tener? Y bueno, el asistente siempre tiene una semana tiene un día para hacer todo. Bueno, pero tiene un día para hacer los intermedios, tiene un día para hacer el modelo, tiene un día para hacer no sé qué. Bueno, no, ahora el asistente de animación va a hacer todo. Entonces hay una mejora y una aceleración en el proceso del trabajo gracias a lo digital, pero también hay un empeoramiento de las condiciones de trabajo. Y porque obviamente cobran lo mismo, ¿no? A mí ese universo mucho no me gusta, pero entiendo que son las condiciones en las que se trabaja, hoy día, digo yo, porque he hecho la parte de asistencia. ¿Por qué? Porque hice todo.
Regresamos a que eres el hombre de orquesta.
Y hay que hacerlo. Argentina.
No, yo creo que en muchas partes, no nada más. Oye, y otra cosa, vamos a regresar un poquito a la cuestión de la historieta. ¿Cómo tú te realizas tus propios guiones o trabajas con guionistas?
Mira, a mí me pasó, con Guachín lo hago solo, ¿no? Me hago solo porque es humor gráfico. De hecho, arranqué contando como pequeñas historias chiquitas, más anecdóticas. Después, hoy día yo creo que hago más una cosa de humor gráfico más lineal, ¿no? Más con alguien dice algo y otra persona responde otra cosa. Más como el humor gráfico más clásico. Y también hice Aventuras, ¿no? Que es el último libro que sacamos, que es Salchiaventuras, que son las aventuras de Guachín, que son cuatro historias cortas con aventuras con los perritos de la plaza. Y esos guiones son míos, aunque también un poco los iba escribiendo según iba subiendo las páginas. Pero con el libro anterior, que es Mirina, aunque arranqué yo haciendo los guiones y las historietas, en un punto digo, che, yo no sé cómo hacer guiones. Entonces llamé a un amigo que es guionista y es muy bueno, es profesor de literatura además, y es y ganó un concurso de guiones de Mark Millar. Así que agarré y dije, che, mira, quiero que me ayudes con este guión. Él me ofreció un par de ideas y sabes que fue buenísimo, que yo agarré y le dije, mira, yo quiero que pase esto, esto y esto. Y el chabón fue y lo guionizó exactamente como yo le dije. Y yo dije, está buenísimo. Ese proceso de poder dirigir también la parte de la escritura del guión, ¿no? Es decir, hacer la dirección creativa, A mí me encanta, me encanta. A mí me encanta la parte de la edición creativa. Decir, che, bueno, mira, pongamos este elemento, hagamos que esto pase primero, que esto pase después, esto lo saquemos. Como me parece que esa parte, la parte de edición también, ¿no? Ayuda un montón a que el guionista también encuentre su máximo posibilidades. Que yo no soy el mejor para hacerlo, pero por lo menos en mi laburo personal, me ayudó un montón. Y hasta ahora, casi 100% de las veces, laburé siempre guiones míos en cuanto a las historietas que estuve publicando, ¿no? Y ¿sabes qué me pasa? Cuando el guión es 100% ajeno, le pongo menos amor. Me doy cuenta de eso. Como... Y después veo y digo, che, este guión era malo. Como, este guión es malísimo. Este guión es muy malo. Como... No está bueno este guión, pero no discuto porque no es guión mío. Entonces, ¿qué le voy a decir a alguien que hace un guión malísimo? Che, tu guión es malísimo. Entonces prefiero hacer mis propios guiones malísimos. Por lo menos, por lo menos mis guiones malísimos son míos.
Sí, ya sí, sí. Es mejor recibir la crítica, ignorarla, a darla y que se enojen con uno, ¿no?
Ni hablar. Por suerte con Martín Renard, que es con quien hicimos Mirina, el chabón siempre está al pie del cañón. Yo digo, che, esto no está bueno. Y él dice, bueno, de una lo cambiamos. Como él está súper abierto. Pero no encontrás esa misma dinámica con todo el mundo. Y ¿cómo se llama esto? Y entonces yo ni siquiera me meto a veces con corregir guiones, porque aparte es lo que quiere escribir el otro, yo no soy guionista tampoco. Y no sé. Así que generalmente lo que hago es por lo menos hablando de estos últimos libros que estuve publicando, Mirina, Guachín y los dos libros de Guachín, prefiero publicar cosas mías. Che, ¿sabés qué? Hablando de México, un animador argentino que viaja mucho a México, que se llama Pato Plaza, me dijo una vuelta una cosa alucinante. Me dice, che, ¿cómo que tu perro se llama Guachín y haces una historieta? Hay un animador en México que tiene un perro que se llama Guach, o sea, sin el in. Guachín acá es como Guachín es, bueno, es como decir pibe, ¿no? Como nene, eso sería un Guachín. Y hay un perro que se llama Guach, que no sé de dónde vendrá. Suena mucho más mexicano, Guach, sin el in al final. Y el chabón hace una historieta, tiene un perro salchicha que se llama Guach, y hace una historieta de su perro salchicha. A mí eso me pareció fabuloso. Dije, mirá, ¿por qué? ¿Se cree que es como... es un universo paralelo que está pasando en México en este momento? Él se dedicó mucho menos a hacer la historieta de su perro, pero está la historieta del perro Guach dando vueltas por internet.
Voy a buscarlo.
Qué locura, ¿no?
Sí. Oye, mi estimado, y háblanos un poquito de Marina, por favor.
Mirina, M-I.
Así siento, perdón.
Mirina surge con una amiga, íbamos a tomar café a Starbucks. Aquí Starbucks abrió hace poco. Y íbamos ahí porque costaba baratísimo tomarse un café gigante ahí. Entonces íbamos y nos tomábamos esos cafés que son pura... ¿Cómo se llama? Pura azúcar y leche, ¿no? Que es más como un helado. Un helado con una escupida de café. Íbamos ahí, íbamos una vez por semana fácil y a veces más veces. Y nos quedamos ahí charlando. Una amiga que es historietista y de hecho sacó con Historieteca, que son uno de mis editores, sacó una historieta que se llama se llama Gato Fernández y sacó El Golpe de la Cucaracha, que es una historieta autobiográfica de su vida, que es súper compleja, y sacó el Golpe de la Cucaracha ahora, y cuando pero mucho antes de esta historieta, cuando estábamos en, cuando éramos más chicos y íbamos a tomar ahí café, charlábamos y decíamos, wey, ella me decía, che, ahí hacen falta superheroínas, me decía eso. Yo decía, ay, sí, es verdad, y aparte hace falta tal cosa y además no sé qué, y nos quedamos charlando horas sobre esas historietas. Yo decía, bueno, hagamos una historieta de una superheroína que sea robot y que trabaje acá. Y ahí había una chica que todo el tiempo le regalaba cosas a mi amiga y le dejaba el teléfono y demás, y que aparte que sea torta, ay sí, que sea ella. Como tenía otro ejemplo, era también esa chica. Y entonces como charlábamos de esa historieta, bueno, hagamos, yo la guionizo, vos la dibujás, y al final con el tiempo la terminé guionizando y dibujando yo. Y para mí es una historieta re linda. Para mí habla también sobre ese momento que viví, sobre esa amistad súper fuerte que teníamos con ella en ese momento. Y básicamente eso, es una piba torta, robot, que vive en Buenos Aires y trabaja específicamente en esa cafetería, al punto que hoy día paso por esa cafetería y digo, ay, yo, para mí es como volver a una casa que habité en la infancia, porque dibujé tantas veces ese lugar que nada, a mí me produce así como cierta emoción. Hoy día digo, ay, ¿por qué le hago que trabaje en Starbucks? A menos que Starbucks me pague. Debería. Pero bueno, tiene esa referencia que me parece divertida. Y aparte tocaba el tema este, ¿no? Que yo decía, che, ¿cómo puede ser que todas las historietas protagonizadas por una piba lesbiana o algo así, en la Argentina, escrita sobre todo por varones, siempre es porque está buena, entonces hay que mostrarle el culo? Yo decía, no quiero que sea esto, ¿no? Yo quiero que sea las historietas que se publicaban en la revista Scorpio, en la revista Fierro, decía, no, bueno, a ver, yo quiero que sea otra cosa. Y de hecho hay un robot que tiene un rayo deslesbianizador, porque me pareció una palabra muy graciosa.
Okay.
Y nada, y al final le gana. Va como una fiesta, porque también el personaje lo terminé de madurar en una fiesta. Una fiesta de la comunidad LGBT a la que me invitaron a dibujar. Y dije, chis, quiero hacer este personaje. Entonces, nada, me dije, bueno, hagamos esto. Y pongamos estos personajes en parte, me parecía gracioso, me parecía divertido, me parecía en un punto hasta necesario hacer un personaje que saliera de esos cánones. Y nada, eso, hice esa historieta. Para mí tiene un montón de cosas que funcionan, un montón de cosas que no funcionan, eso que te decía, hay cosas que yo leo y digo, che, este guión es una verga. Pero pero otra que está muy buena, me parece muy divertido que haya un robot con un rayo deslevianizador. Y nada, igual le ganan dándole una piña, como. En fin, no es que trato de que sea profundo ni nada, pero tiene sus toques. Hasta el final se pone bastante emotivo para mí.
Okay, es que me río porque nosotros, bueno, yo tuve otro podcast con unos amigos, ¿sí?, que hablamos de cine y de otras cuestiones, y estamos siempre bien enojados porque ya todo lo quieren hacer, todos los personajes habidos y por haber los tienen que hacer de color.
Ah, sí.
Nosotros inventamos en el podcast, inventamos una cosa que se llama el rayo negrizador. Por eso me dio mucha risa.
Ah, yo banco el rayo negrizador.
Sí, nos saca el rayo negrizador.
Que vengan todos negros, que
me
importa.
Sí, no, nosotros igual, digo, al final de cuentas nosotros nos la pasamos quejándonos que todo lo quieren hacer de color, o todo lo quieren hacer con sus cuestiones estas de inclusión forzada. Igual, pero nosotros el chiste es quejarnos, ¿no? O sea, al final del día es parte del...
Yo banco. Esta inclusión es muy forzada. Ah, que la fuerza, ¿qué me importa? me importa. A mí me... ¿Cómo se llama? El otro día estaba viendo que unos chabones se quejaban en internet que están rumoreando al hijo de Will Smith para hacer de Miles Morales, ¿no? Sí. Decían, no, bueno, pero Miles Morales es puertorriqueño y tiene que ser negro y puertorriqueño, y él no es, y este chico Jaden Smith no es puertorriqueño. Y yo decía, ah, bueno, listo, las tres razas, blanco, negro y puertorriqueño. es un personaje que sea puertorriqueño, ¿no? Entiendo que para lo que son los Yankees, que sea, obviamente, hacer blanco un personaje negro es un problema, pero... Y está muy bien que sea un problema, pero fuera de eso, ¿viste? Hay como unas exigencias que tienen que ver con los Yankees, no con nosotros. Entiendo igual que en México, al tener tanto peso la cultura americana y ciertas exigencias que no tienen que ver con la realidad latinoamericana, entiendo que ahí pesa mucho más, ¿no? Acá estamos tan lejos, igual, obviamente estamos mega influenciados por la cultura americana, en la que vemos esas cosas de ciertas inclusiones que capaz eso no suena como forzado, pero que en realidad no es inclusión forzada, ¿no? Qué sé yo, ni siquiera es inclusión a veces. Bueno, metimos un negro, inclusión forzada. Bueno, mira, qué sé yo, para nosotros es mi vecino. Para los Yankees es una cosa que rompe los estándares, ¿no? Porque en realidad tiene que ver con la cultura americana. Nosotros pensamos que entendemos la cultura americana. Me pasó mucho eso últimamente, sobre todo después de viajar a Nueva York hace unos 2 años, que digo, che, me parece que nosotros pensamos que entendemos la cultura americana porque vemos películas que pasan allá, pero en realidad nosotros no entendemos la cultura americana. La cultura americana es más compleja, ellos tienen todos sus problemas con el racismo, esas cosas, que nosotros también los tenemos, problemas con el racismo, pero que nos pasan medio por al lado. Para ellos son unas cosas tan duras y tan tan indiscutibles, que a mí me pasó viendo un documental sobre el jugador este de los Raptors, que se fue, que era un estadounidense que se fue a vivir a Canadá, que no sé cómo se llama, y que el chabón contaba alucinado cómo en Canadá podías ir a un boliche y había blancos y negros en el mismo boliche. Si no puedo creerlo, si hay tantos bailando ahí, boliche o disco, ¿no? Tantos bailando ahí y hay negros y hay blancos juntos. El chabón le pareció una cosa extrañísima y todo, viste, cruzando una sola frontera. Porque para los yanquis eso es impensable, que haya igualdad de condiciones entre personas blancas y personas personas blancas. Aparte, blanco, ¿qué es blanco para ellos? ¿No? Para ellos, Anya Taylor-Joy, que es que es hija de un argentino, pero que no deja de ser una chabona que nació en Miami y que es más rubia que rubiecín y blanca como la leche, para ellos es inclusión, porque es hija de un argentino y habla español. Y es como, pero. Y entonces cuando ganó un Emmy, es la primera mujer de color en ganar un Emmy después de no sé qué mujer negra, afrodescendiente. Y es como, bueno. Y ella dice, che, yo no soy negra. Como, yo no soy de color, yo soy blanca. Y entonces, como para ellos mismos, tiene una discusión con límites tan conservadores a los que es difícil salir, inclusive dentro del progresismo, ¿no? Tiene un progresismo profundamente conservador. Entonces, por eso a veces nos suena medio forzada ciertas inclusiones. Pero después te fijas y decís, ¿qué sé yo? Ves una mina, ves un tipo, el personaje es una mina, ¿qué me importa? En el fondo no importa. Pero para los yanquis, que es hacer cambios tan pequeños, o eso, ¿no? Como mover un poco el pantonero de color de unos personajes, para ellos es una cosa así extrañísima, y entonces, bueno, pusimos un chino. ¿Qué sé yo? Me pasa mucho eso últimamente con el cine, digo, ¿qué sé yo?
Pues sí, eso sí. Digo, la verdad, nosotros es más cuestión de diversión, y pero sí, eso del rayo negrizador ha sido bastante. Pero ahorita voy a tener que utilizar tu rayo deslesbianizador.
Ojo que lo usaba un villano, ¿eh? Ya que si lo usas, sos un villano.
No importa.
Pero bueno, tiene eso. Mirina, me parece que sí, estuve leyendo historietas de hace unos 6 años de Marvel, ponele, y yo decía, claro, Mirina para mí quedó un poco viejo, porque lo que yo quería contar en ese momento, los recursos que usaba y todo lo demás, era muy de esa época, era muy de hace 6 años, ¿no? Muy de la época en que salía Chica Ardilla o Hellcat en Marvel. Yo dije, ah, mira, yo sí, esta misma, como utiliza los mismos recursos que usaba yo. Y bueno, evidentemente estábamos todos contando esa misma historia. Hoy día me parece que quedó un poco vieja. Igual es una historieta que me gusta mucho. Se puede leer en internet, ¿eh? Así que búsquenla. Está Mirina en internet, casi todo. Está, menos el último capítulo, está todo publicado.
Ah, ok. Ok.
Ya, lo voy a empezar a publicar en Webtoon. Así me hago famoso.
Pues muchas gracias que han llegado hasta el final del podcast. Si les gustó el contenido, por favor, denos like, compartir, suscríbanse o pónganos un comentario en la plataforma donde nos escuchen para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias.
La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelnomo@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima.
Este fue el podcast del Taller del Gnomo.
For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.